de tener en el estudio a uno de los grandes fotógrafos de Chile y, ¿por qué no?, uno de los grandes artistas de nuestro país, Luis Poirot. Bienvenido, Don Luis.
No, el Don no...
Ya.
Luis, Lucho.
Eliminamos el tiro, el Luis y el Don.
El Lucho.
Vamos al Lucho, entonces.
Sí.
Tengo permiso.
Sí, por supuesto.
Excelente.
Por supuesto.
Bueno, Lucho Poirot en 2019 se incorporó como académico de número a la Academia Chilena de Bellas Artes, donde ocupa el sillón número 16. Antes, el año 2016, había sido reconocido con el premio a la trayectoria en fotografía Antonio Quintana. Ha realizado más de 200 exposiciones individuales y colectivas en Chile y el extranjero. Ha publicado más de 25 libros individuales. Ha retratado a cientos de escritores, artistas y personajes de la cultura. Muchas veces dices tú, Lucho, un pretexto para conocerlos, ¿eh?
Bueno, es que lo más importante es el encuentro. Encontrarme con ellos, conversar con ellos, discutir sobre el libro o sobre el cuadro, si es un pintor, y tener ese encuentro, esa relación personal por una hora, hora y media, y después, al final de eso, a lo mejor viene un retrato.
¿Cuánto tiempo le dio Dalí en Cadaqués cuando lo hizo foto?
Eso fue poco, porque me dijo, yo quería llevarlo a otra sala, porque me recibió al periodista y a mí en una pieza que no tenía mucho encanto. Entonces yo le dije, vamos al taller. Entonces me dijo, es que no puedo. ¿Por qué?, le dije yo. Tengo un contrato firmado con una empresa y toda la casa está registrada y solo ellos pueden fotografiar. Bueno, no hacía nada si no era por dinero.
Es verdad, muestra mucho lo que era Dalí, al mismo tiempo un genio, pero súper bueno para el marketing.
Pero entonces me vio tan desesperado a mí que me dijo, pero fíjese que se me olvidó un lápiz en el taller, así que voy a ir a buscar un lápiz, y me guiñó el ojo, y yo partí detrás de él y le saqué un par de fotos en el estudio.
¡Qué maravilla! Borges, ¿cuánto tiempo tuvo con...?
No, eso fue muy rápido también.
¿Sí?
¿Eh? Él llegó a una conferencia de prensa y tuve unos minutos para fotografiarlo en una parte porque estaba lleno de periodistas y de fotógrafos. Eso fue muy... Era la época que yo trabajaba para el diario El País, ¿no?
De los años que estuvo exiliado en Barcelona, después de haberse ido a Francia primero.
A Francia. 2 años en Francia, 10 años en Barcelona, que para mí son entrañables. Yo recuerdo con un cariño enorme y cada vez que puedo voy a Barcelona, yo me siento perteneciente a ese mundo.
Además le tocó el regreso de la democracia a España y usted venía escapando de la dictadura, entonces tiene que haber sido muy potente en términos emocionales.
Fue muy fuerte porque yo llegué como 10 días antes que desenchufaran al dictador. Entonces vi toda la transición, vi el regreso a la democracia, y yo venía aquí de la pérdida de la democracia. Entonces fue encontrar una alegría en las calles, las manifestaciones que yo había visto aquí, mal que les pese a alguno, durante la época de la Unidad Popular.
Y usted contaba que esos 2 años en Francia fueron muy complicados, que usted estaba muy bloqueado psíquicamente, por lo tanto sí, hubo varias oportunidades que tuvo que no las pudo aprovechar tampoco.
Sí, porque yo vivía pegado al recuerdo de Chile, entonces no disfruté ni aproveché las oportunidades que se me dieron, sobre todo hacia el final se me dieron oportunidades muy importantes, pero yo no supe verlas, pero no me arrepiento, el camino ya estaba trazado y yo en Barcelona aprendí lo que era ser fotógrafo, no en la parte técnica, que es muy fácil, sino en la otra parte.
Eran tiempos en que todavía hacía mucha fotografía a color, todavía no había tenido su crisis que lo hizo pasar al blanco y negro.
No, así es, me ganaba, era considerado un experto en color, y tenía muchas fotos en color, y hice mucho, hice en un periodo de 6 meses... 3 viajes a la India en 1980 y tomé, yo no sé, cientos o quizás miles de fotos durante esos 3 viajes porque pensaba ser un fotógrafo como el National Geographic. Entonces los colores de las túnicas, los rojos, los naranjas, los verdes. Y poco después me di cuenta que eso era una tontera nomás y que yo tenía que ser un fotógrafo de aquí. Y empecé con Neruda y seguí con los exilados que pasaban por Barcelona y ya entré en el blanco y negro como mi opción personal.
¿Hubo un momento en que ya nunca más tomó una foto en blanco, en color, o no es tan taxativo?
Tomé algunas cuando tenía que ganarme la vida en el trabajo de prensa o de publicidad. Ahí tuve que tomar en color, pero la opción personal mía siempre fue el blanco y negro.
Bueno, voy a seguir recorriendo algunos nombres de las personas que usted ha fotografiado. Lo voy a hacer cortita porque son cientos, pero el Instagram de Luis Poirot, @LuisPoirot, es una maravilla de cuenta, tiene más de ya 25.000 seguidores. Creo que se la abrieron como con sugerencia de su señora Fernanda Larraín en pandemia, ¿no? Como una manera de poder exponer sin tener dónde exponer físicamente.
Así era, fue una muy buena idea de ella, y ella lo hace porque yo soy absolutamente torpe, inútil con todo lo que significa eso.
Ella es más nativa digital, digamos, que usted.
Claro, por supuesto, yo soy de otro siglo, entonces no sé nada hacer de eso. Ella, mi hija, también me ayuda en las clases online, que durante mucho tiempo he estado haciendo clases online y de repente yo me quedo pasmado delante del computador que se me tranca y grito desesperado, ¡Aurora! Y viene Aurora a rescatarme. Ya los alumnos saben de eso ya.
¿Y esas fotos que se suben a su cuenta de Instagram, @LuisPoirot, la selecciona Fernanda o le pregunta y le dice, mira, voy a subir esta hoy día, o qué te gustaría subir hoy día?
Sí, me muestra primero y después la sube, pero generalmente está buscando ella, pero me las muestra siempre, conversamos siempre, y nos ponemos de acuerdo cuál es la necesidad.
Es un tesoro patrimonial la cuenta Instagram de Luis Poirot, se las recomiendo a cualquiera que no lo siga, porque las fotos que uno se encuentra son alucinantes, y cómo ayuda el paso del tiempo, ¿no? Cuando uno ve una foto de alguien que conoce mucho, pero lo ve 40 o 50 años atrás, no puede creer lo que está viendo, es maravilloso. Y ahí hay nombres como, bueno, Neruda, por supuesto, Nicanor Parra, Borges, como ya habíamos dicho, Julio Cortázar, el mismo Dalí, Roberto Mata, Guayasamín, Pedro Lemebel, Sergio Larraín, el fotógrafo, hay que siempre distinguirlo del padre, que también era muy importante como arquitecto, ¿no? Francisco Coloane, Clotario Blest, Nisim Sharim, José Donoso, Enrique Lin, Patricio Guzmán, Víctor Jara, por supuesto, de quien vamos a hablar, Nemesio Antúnez, hay muchas fotos de Nemesio Antúnez, Héctor Noguera, Roberto Merino, Vittorio Gassman. ¿Cuándo fotografió a Vittorio Gassman?
En Barcelona. Fue al festival de teatro que había en el verano, en un teatro al aire libre muy bonito que se llama el Teatro Griego, y hizo un monólogo ahí. Y yo me acerqué a él, estaba también trabajando en el diario El País en esa época, me acerqué a él al final de una función y le dije que me gustaría tomarle un retrato, pero al día siguiente con luz natural, estaba muy resfriado, me acuerdo, pero muy amable y muy profesional, me dijo, sí, de acuerdo, a las 3 o 4 de la tarde, no me acuerdo, y al otro día estaba ahí puntual y con un resfriado que era para morirse, pero hizo todo lo que le pedí, se sentó en todos los lugares. Tremendamente me llamó la atención eso, muy amable y muy profesional.
Uno de los grandes directores de cine italiano de la historia.
Sí.
Genio.
Sí. En el teatro también fue muy importante el paso.
Bueno, Paulina Urrutia la fotografió hace muchos años, ahora que mucha gente está hablando de ella por esa maravillosa película junto con Augusto Góngora, Douglas Tompkins, Raúl Zurita, Mario Toral, cuando estaba trabajando en el mural de la Universidad de Chile, hay una foto muy linda en su cuenta de Instagram, Enrique Lafourcade, muy joven, Los Prisioneros, Mario Benedetti, el gran Claudio Di Girolamo, que estuvo sentado ahí mismo donde está sentado usted hace algún tiempo, Pancho Smythe, que en paz descanse, gran artista chileno, Fernando Castillo Velasco, Emilio Duarte, varios arquitectos también están ahí.
Es que yo hice durante mucho tiempo fotos de arquitectura.
Ah, mira, esa parte no es tan conocida, su historia.
Sí, hice muchas fotos de arquitectura, me gustaba mucho. Conocí y fui amigo de grandes arquitectos. Las primeras fotografías de arquitectura incluso me las pidió Émile Duard cuando terminó el edificio de la CEPAL.
Probablemente el más grande de los arquitectos de la historia de Chile.
Sí, absolutamente.
En este programa hablamos mucho de arquitectura y casi le diría que hay un consenso de que es el
Y yo tenía un equipo muy mínimo y él me prestaba su Hasselblad y sus lentes y hice el edificio de la CEPAL cuando estaba recién terminado.
¿Qué impresión le dio el edificio de la CEPAL, por favor, que es una de las joyas de la arquitectura moderna de este continente, pero en el momento en que recién estaba hecho no había el contexto que tenemos hoy día para poder juzgarlo?
Bueno, a mí me produjo una admiración tremenda y estaba un poco asustado con esto de tener que fotografiar ese edificio para el arquitecto que tenía una trayectoria enorme, y yo no sé por qué tuvo confianza en mí. Bueno, no fui el único fotógrafo que lo fotografié, hubo otros también, pero ¿por qué ese fue un encargo personal de él? ¿Por qué me encargó eso? Y lo que pasa, recién me ha pasado que he redescubierto fotos mías que sabía que las tenía, y las tenía incluso dentro del caos de mi archivo, separadas, aparte, en un sobre. Fotos que quizás tienen 35 años, que nunca he empleado, que solo he visto los negativos. Es como si tú le dijeras a un músico cómo es tu sinfonía y él te muestra la partitura, pero nunca ha sido ejecutada, claro, la partitura. Entonces se me ocurrió ahora que voy a hacer una exposición y quizás un libro con esa fotografía. No quiero decir todavía que lo que es, porque soy supersticioso, me viene del teatro y creo que trae mala suerte decirlo antes que se haga. Pero espero yo, en el transcurso de este próximo año, hacer ese libro y esa exposición. Estuve reviendo la fotografía, deben de tener más de 30 años, yo creo, y las encontré interesantes.
Probablemente con un sentido completamente distinto que cuando las tomó, ¿no?
Absolutamente. Piensa tú que las tomé y las dejé guardadas. Ahí quedaron. Y ahora, al reverlas, entiendo por qué la fotografía.
¿Tiene un número en la cabeza, Lucho Poirot, de cuántas imágenes, digamos, por revelar hay en su archivo?
No sé, muchas. Quizás miles. Y voy redescubriendo, y Fernanda redescubre. Hace unos meses ella se sumergió en mi archivo, en lo que tenía de fotografías de Allende, y descubrió 80 fotos, wow, inéditas. 80 fotos inéditas.
Bueno, usted fue el fotógrafo oficial de la cuarta vez que Salvador Allende, en definitiva, que se presentó para la presidencia. O sea, lo estuvo acompañando mucho tiempo, ¿no?
Sí, cuando empezó la campaña. Después, cuando ya fue la Unidad Popular, yo me hice a un lado y siguió una agencia pero yo fui fotógrafo con él voluntariamente cuando empezó, cuando él solo era candidato del Partido Socialista y la comitiva era en un Peugeot 404, donde iba manejando como chofer, médico y guardaespaldas Eduardo Paredes, el Coco Paredes, al lado de Allende, y atrás yo con mi maquinita. Parábamos en el centro, en Reichsneider, para comprar unos rollos que financiaba yo, y de ahí partíamos a las poblaciones a la campaña.
¿Cuánto duró esa etapa de acompañarlo, se acuerda?
Deben de haber durado 3 o 4 meses, no me acuerdo bien, ¿no?
Fue una oportunidad para conocerlo como pocos, probablemente, ¿no?
Sí, y me gustó verlo, además, cómo él se relacionaba. De repente íbamos, y nunca me voy a olvidar, tengo fotos de eso. Había una fila de señoras, de mujeres, en un grifo de agua, afuera de una población. Estaban sacando el agua del grifo, el único agua potable que había en esa población era el grifo. Y Allende le dice, pare, Eduardo, pare. Y le dice, Eduardo Paredes le dice, es que nos están esperando, doctor, nos están esperando en el centro de madre, no sé qué cosa, estamos atrasados. No importa, pare. Se bajó, eran 4 mujeres. A lo mejor ninguna iba a votar por él, pero no importa. Él se bajó, les preguntó por la escasez de agua y les habló lo importante que era el agua para la salud de sus hijos, de todo, y cómo ellas tenían el derecho a tener agua potable en sus casas. No hizo un discurso político, ¿no? Y fue un discurso de un médico, de un amigo.
Era el doctor, el higienista, era el político y era la persona mezclada, digamos.
Claro, y eran cuatro personas, y ahí a lo mejor no había ningún voto, pero no se importa, estuvo media hora hablando con ella, ¿no? Entonces eso me marcó mucho, me impresionó mucho, y la diferencia como son en general hoy día los políticos, que es televisión y la distancia y muy poco contacto personal, como que le tuvieran miedo a la gente.
Le tocó también ser testigo de la venida de Fidel Castro a Chile durante el gobierno de Allende, y también lo estuvo registrando, no sé qué oportunidades tuvo ahí de aproximarse.
Bueno, yo sí, Allende me pidió que lo siguiera, yo no trabajaba para el gobierno, para la moneda, pero había ciertas cosas que él me pedía, que tenía confianza en mí, y me pidió que lo siguiera por toda la gira, y lo seguí por todo Chile, todo Chile, entero. Y muchas veces me he preguntado por qué me pedía esas cosas. Eran fotos que después nadie me pedía que mostrara, quedaban en mi archivo. ¿Por qué hacía eso? Después entendí que a lo mejor lo que él quería era tener un testigo, como la película.
Como el documental que se está armando, que se llama
El Último Testigo.
Estuvimos entrevistando hace poquito acá por teléfono al director, justamente, que estaba haciendo todo un crowdfunding para poder financiarla, y se logró finalmente, así que...
Se logró.
Esa película, me contaba usted, se va a estrenar.
Que es maravilloso, porque se va a lograr hacer gracias al apoyo individual de muchos ciudadanos,
sí, claro,
que quisieron apoyar, españoles y chilenos. En España ayudaron mucho, ¿eh? Y entonces, porque ya nos habían fallado tres fondar, tres veces nos presentamos y no lo obtuvimos el fondar, y finalmente fue el apoyo individual que logró juntar los fondos.
El Último Testigo, si lo tuviera resumir como concepto de documental que se va a estrenar probablemente a principios del próximo año, a mediados del próximo año, ¿cómo la definiría, don Lucho Poró?
Bueno, que yo he tenido la suerte de ser testigo, primero aquí de Unidad Popular, el golpe, un poco lo que vino después, el exilio, el descubrimiento de la democracia en España, el final de la dictadura y comienzo de la democracia en España, y después llegar a Chile, ver los últimos años de la dictadura en Chile y el regreso a la democracia. Entonces he tenido el privilegio no solo de conocer a mucha gente interesante, importante en la vida cultural y política, sino también de ser testigo de ciertos momentos claves de nuestra historia.
Hay mucho para contar. ¿Cuánto dura ese documental? ¿Tiene una duración ya, se sabe, o todavía está en proceso?
Está en proceso todavía, está en proceso porque está en una preedición, pero todavía no sabemos si va a ser en del orden de los 50 minutos, que es la duración para televisión, o si va a ser una hora y media, que es para exhibirse en cine.
Perfecto. Todavía no termino de presentar a don Lucho Poró, pero esa es la gracia de ir conversando desordenadamente, perdón, sin don, a Lucho Poró, uno de los grandes fotógrafos de Chile, bueno, fotógrafo 100% análogo. Eso... ¿Nunca se pasó al digital, o hoy día ya tiene alguna alternativa digital?
No, he probado el digital.
¿Ya?
Y de vez en cuando... Mira, son herramientas. Yo lo tengo claro que son... Mi herramienta principal es el rollo, la química, el papel fotográfico, el laboratorio. Esa es mi herramienta principal. Porque la copia en papel es insuperable en análogo, ¿no? Pero... A veces he tenido que recurrir al digital por una cuestión técnica, por la capacidad que tiene el digital de trabajar con menos luz, ¿no? Pero sigue siendo mi herramienta fundamental la película.
Y que es la que arma el archivo, ¿no? Porque el digital muchas veces uno descarta, elimina, borra, le da lo mismo, pero entonces no queda ese registro que usted ha ido acumulando.
Yo tengo fotos como estas que acabo de descubrir, que me di el lujo de tener guardado más de 30 años, y ahí están.
Puede estar 80, sí, 90 fotos de Allende que descubrió su señora, que las tenía guardadas hace claramente más de 50 años.
Así es.
Qué maravilloso. Bueno, dedicado, como decíamos, hace muchos años a la fotografía en blanco y negro. Antes de ser fotógrafo, Luis Poirot, hoy día 82 años, don Lucho, ¿no?
Así es.
Fue un hombre de teatro, primero como estudiante de la Universidad de Chile, luego como actor y director de obras. Posteriormente se gana una beca, continúa su formación profesional en el año 63, haciendo cine y televisión en la radio televisión francesa un par de años, después vuelve a Chile. Ahí contábamos que le tocó ser fotógrafo oficial de la cuarta campaña presidencial de Allende, de la visita de Fidel Castro a Chile en el 71. Y probablemente, don Lucho, el que usted no haya seguido siendo el fotógrafo oficial ya con Allende elegido, quizás también le permitió en esos 30 días, creo que más o menos duró entre el golpe y que usted sale al exilio, el salvarse. Pues si usted hubiera sido el fotógrafo oficial hasta el último día de Allende, yo no sé si usted se salva.
El 29 de junio, el día del tanquetazo, yo llegué a La Moneda y logré entrar a La Moneda gracias a la ayuda de mi amigo Eduardo Paredes, que me hizo entrar. Y fui el único fotógrafo que estuvo ese día adentro de La Moneda, hasta el final. Y el 11 de septiembre yo traté de llegar a La Moneda y hice el mismo ejercicio, tomar un bolsito con una cámara, dos lentes, un montón de rollos de blanco y negro, perdón, y partí caminando por la calle donde vivía hasta llegar a Colón. Cuando llegué ahí, vino un amigo en una camioneta que sabía lo que había hecho yo antes y me dijo: te vengo a buscar porque ahora no se puede llegar al centro. Vas a llegar hasta Tobalaba con suerte y de ahí ya no puedes porque está la ciudad dividida en varios sectores. Así que de ahí me fui a Chile Films a rescatar películas. Pero si no, habría llegado a La Moneda y seguramente no lo estaría contando hoy día.
Claro, quizás habría alcanzado a hacer algunas imágenes, pero lo más probable es que ni las imágenes ni usted se hubieran...
Habría quedado ahí.
Salvado. Me contaba antes de que empezáramos el programa, bueno, ahí están estas famosas fotos que usted le toma a La Moneda bombardeada algunos días después. Me contaba que durante varios días era imposible llegar al centro de Santiago, así que tuvo que esperar cuánto para poder hacer esas imágenes.
3 o 4 días, no me acuerdo exactamente, hasta que levantaron el enclaustramiento que vivía el centro, porque ellos estaban revisando oficina por oficina, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Justicia, todas esas oficinas fiscales que estaban ahí, de donde ellos sabían que les habían disparado en el momento del golpe. Entonces registraron oficina por oficina y hasta que desocuparon todo, porque la gente que los pilló en el centro, ahí se quedaron durmiendo en un pasillo, en cualquier lugar, ¿no? No se podían entrar ni salir del centro. Y el primer día me corté el bigote, me corté la barba, me corté el pelo, me puse corbata, chaqueta.
Cambio de look total para total, pasar inadvertido, digamos, total, ¿no?
Compré el mercurio y me fui con mi hijo, que tenía unos 5 años, de la mano, como un padre ejemplar, a mostrarle la heroica gesta de los aviadores chilenos, la heroica y cobarde gesta de estos aviadores, ¿no? Porque es curioso, el otro día vi un documental y ellos hablan el combate en La Moneda. Pero ¿qué combate, por Dios? ¿Dónde estuvo el combate? Eso fue un bombardeo, simplemente.
Además parece que fue bastante menos preciso de lo que se han jactado en términos de la precisión, ¿no?
Sí, claro, han hecho un mito de la precisión, y el hospital de la Fuerza Aérea que bombardearon un piloto distraído, y esa población cerca de las antenas donde hirieron a una muchacha joven y que después murió a causa de los disparos, cosa que todavía, como muchas cosas, no reconocen.
¿Se acuerda el momento en que hizo esas fotos de La Moneda bombardeada y su sensación de estar teniendo que fotografiar algo que era histórico, pero que al mismo tiempo era seguramente muy dramático para usted, por toda la gente que estaba empezando a sufrir las consecuencias, digamos, de...
Fue un momento de mucho dolor, y después alguien que conocí después, pero que en ese momento yo no conocía, que era un muchacho más joven, me dijo que yo estaba arrollado en el suelo recogiendo pedazos de madera de las puertas de la Moneda y decía, esto es muy grave, esto es muy grave. Y repetía eso, yo no me acuerdo nada de eso.
Quizás estaba un poco en shock también, ¿o no?
Yo creo que estaba mucho en shock, y saqué unas pocas fotos con una cámara que llegaba escondida, porque no se podía andar sacando fotos. Solo los fotógrafos acreditados por la Junta, que tenían una credencial y un brazalete, eran los fotógrafos que podían andar. Yo llevaba una cámara escondida debajo de la chaqueta y saqué unas poquitas fotos que pude, ¿no? Pero
¿esas fotos se las lleva con usted a Francia?
Se quedan aquí.
Ah, se quedan aquí.
Se quedan aquí porque yo tengo que ir con los 20 kilos que te dejan y te revisan hasta la suela de los zapatos. Se quedan aquí, escondidas en las repartidas entre varios paquetes, todo mi archivo, entre varios amigos, primos, y un año y medio después, más o menos, mi hermano menor que vivía aquí empieza a recuperar esos paquetitos, se los entrega a una secretaria de la Embajada de Francia en un café, es como una película de espías esto,
sí,
y ella, con permiso del embajador, la saca por valija diplomática. Y llegan a París, donde yo estaba viviendo, me llaman y me dicen, señor Poirot, hay un paquete que llegó para usted de Santiago. Y yo así empiezo a recuperar lentamente mi archivo.
¿Cuándo las publica por primera vez esas imágenes?
Mira,
estamos
por
conversando
ejemplo,
con Luis Poirot, Lucho Poirot.
Por ejemplo, la foto de la Moneda destruida, yo me demoré. Yo no fui inmediatamente, ponte tú que llegó a mis manos el 85, yo creo que hasta el 88, 89 no pude enfrentarme a ese negativo porque era mucho dolor, era mucho lo que había quedado, gente que yo conocía, amigos míos que habían muerto ahí.
¿Y cuándo las muestra por primera vez? ¿Dónde? Entonces en Chile ya, ¿en algún libro, en una exposición? ¿Se acuerda cuándo se muestran, se abren, debutan esas fotos después de tantos años?
No me acuerdo bien.
Porque hay una serie de fotos de la Moneda, sí, que se llaman 1973-2000, si no me equivoco, que las compró, si no me equivoco, el gobierno de Chile, y las tiene, sí, digamos, todas, sí, juntas, desde la destrucción del bombardeo, la Moneda en etapa de restauración, tapada, ¿cierto?, como con una...
De luto,
exacto. Es toda una serie, en el fondo, que usted tiene y que en el fondo hoy día es parte del Estado de Chile.
Es parte del patrimonio del país.
Es parte del patrimonio del país, exacto.
Que es lo que yo quería también, que fuera patrimonio nacional. La memoria, que es lo que yo trabajo.
Hoy día se están exponiendo en París, en la explanada de la Municipalidad de París, leía en una entrevista muy buena que le hicieron en The Clinic, obras tuyas, en gran formato. Una es una muestra colectiva organizada a propósito de los 50 años del golpe militar. A cargo de la inauguración estuvo, o está, o estará, pero es hoy día, la alcaldesa de la ciudad, Anne Hidalgo. Se están mostrando fotos de Luis Poirot hoy día en París. Pero leía en esa misma entrevista que decía que tú eres de los pocos fotógrafos sobrevivientes, ¿no? O el único de aquella época, y nadie me ha pedido nada. No le ha tocado tener ningún tipo de vínculo con la conmemoración aquí en Chile.
No, sí, después de eso. Creo que a propósito de eso.
Alguien leyó el Clinic, entonces.
Alguien leyó el
Clinic. Mucha gente lo lee, en todo caso.
Entonces, hoy día en la noche, a partir de las 8 de la noche, The Light Lab va a proyectar una de las fotos de la Moneda en la fachada por la Alameda.
Perfecto.
O sea, la gente que vaya desde la Alameda van a ver esa foto de la Moneda destruida proyectada sobre la fachada de la Moneda.
Es esta tarde, esta noche en el fondo.
Esta noche a las 8 de la noche.
Se está haciendo un poco de justicia en el fondo, pero bueno, hay varias deudas con Lucho Poirot. Por ejemplo, a mí me parece muy raro que no se haya ganado todavía el Premio Nacional de Arte, digamos, ¿no? O sea, un premio que debiera estar en sus manos, y yo he leído en algunas entrevistas que usted dice que le gustaría tener ese premio. ¿Por
sí,
qué? ¿Por
sí, qué? Sí, yo no soy hipócrita. Yo creo que a mí me gustaría mucho y estaría muy agradecido. Es lo que me dicen también, no solo lo que pienso yo. La coherencia. Hay una coherencia, yo creo, en mi trabajo, en lo que hago, en lo que digo, en mis clases, en la formación que yo he dado a quizás miles de alumnos, no los he contado, pero yo llevo haciendo clases desde 1969. Entonces, a la visión de lo que es la fotografía, lo que es la cultura, por eso, pero bueno, eso es como ganarse la lotería, ¿no? Nunca nadie sabe.
Sí, lo han presentado, por lo menos una vez lo han presentado, no sé si más de alguna vez, pero me parece que esperemos que no pase lo que pasó con el Nobel y Borges, ¿no?
Y tantos premios, bueno, y premios nacionales, y Oscar, y Nobel y todo lo demás. La lista de los nonos premiados injustamente es más larga a veces que la de los premiados.
Esperemos, ¿no?, que no pase que el Premio Nacional de Arte se quede sin Lucho Poirot, que sería al revés. Y hay una frase tuya, Lucho, que me parece muy, muy potente y que resume de alguna manera también algo de lo que estabas hablando, pero que es como la manera de trabajar. Dice: yo he tenido un solo tema en distintas formas, a través de personas, de sucesos políticos y culturales, a través de paisajes, de la naturaleza, de la arquitectura, de múltiples maneras. He tocado a través de todo el tiempo la necesidad de tener una memoria de la cultura y de una identidad chilena. Por ahí alguna gente lo ha llamado, no sé, el ojo de Chile también. Es como la mirada, la captura de la identidad a través de nuestras personas, nuestros personajes, quizás la gente más importante que ha hecho arte, que ha hecho cultura en este país en los últimos 50 o 60 años, también de espacios, ¿no?, como La Moneda o lugares de arquitectura que a usted le tocó, o que a ti te tocó fotografiar, pero es eso, ¿no?, la identidad, la importancia de la cultura, la importancia de la memoria. Ahí pareciera que está como la esencia del trabajo.
Es el centro, y viene quizás desde antes de que yo tuviera conciencia, porque yo nací en diciembre de 1940, el 13, para los que se acuerdan de mí, el cumpleaños, y mi padre partió dos meses después, en enero, febrero de 1941, como voluntario a unirse con el general de Gaulle en Londres, para ser parte de los franceses libres, los franceses que no se habían rendido ante los nazis. Entonces yo, la primera noción de mi padre fue unas fotitos que llegaban de un señor apoyado en un tanque, de otro señor, del mismo señor cerca de las pirámides en el Cairo, y yo no sabía que era un papá y que para qué servía este señor. Y cuando llegó, que yo tenía 4 o 5 años, y me dijeron: vamos a ir a esperar a tu papá, yo no servía para qué servía un papá. Lo primero que había tenido mi contacto era la fotografía. Yo creo que me viene de eso, de ahí, de la pérdida del sentido del abandono, al ser abandonado a un mes o dos meses de vida. Entonces eso yo creo que me quedó en lo más profundo mío, ¿no? El miedo y la certeza de la pérdida.
Me acuerdo cuando hablaba con una alumna suya que fue compañera mía de trabajo en la radio, una querida María Iglesia Subercasó, y también me decía que la pérdida de su hermano, que se fue a una edad muy joven, había influido mucho, digamos, en su vínculo con la fotografía, con esa necesidad desesperada de capturar todo lo que en algún momento se puede, en un segundo, ir, ¿no?
Mira, y Sergio Larraín, nuestro gran Sergio Larraín, pierde un hermano. Y también a lo mejor hay algo ahí, anda a saber tú.
Exactamente. Qué interesante. Estamos conversando con el destacadísimo fotógrafo Lucho Poirot, como me ha hecho llamarlo hoy día, me ha dado permiso, Luis Poirot. Me faltaba preguntarle una quizás sola cosa de ese episodio tan complejo que fue el 11 de septiembre del 73 y el mes que viene a continuación, que es el último mes que tú pasas en Chile antes de exiliarte en Francia. Tú hacías clases en periodismo en la Católica.
En la Universidad Católica.
¿Qué pasó con ese cargo y cómo lo lograste, Lucho, en el fondo, irte de Chile antes de, por suerte no te tocó ser detenido, digamos, ni torturado, pero en el fondo probablemente si no hubieras arrancado en esos 30 o 30 y tantos días después del golpe, quizás otra sería la historia que se habría contado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de esos 30 días?
A la semana, yo creo, 10 días, muy pronto después del golpe, me llama una secretaria, la secretaria de la Escuela de Periodismo, y me dice: mire, aquí está el cheque de su sueldo, y me encargaron de decirle que es el último cheque. ¿Cómo? Le dije. ¿Por qué? Que no vuelva más. quien lo han exonerado y su cargo se declaró. Era ilegal, porque para echar a un profesor titular, que era yo, nombrado por el Consejo Superior, tenía que haber un proceso y el descargo de nada. Así nos echaron a más de 80 profesores. Y hace un par de años atrás el actual rector hizo un acto de mea culpa y nos entregó un diploma y una medalla que decía profesor Luis Poirot, para asentar que eso había ocurrido y que era injusto.
Qué importante para una sanación respecto de una institución tan importante en la que trabajaste.
La Universidad Católica hizo el mea culpa. Entonces, eso fue muy importante, y yo, para lograr salir sin problema, conseguí con un fotógrafo amigo en Francia, que tenía un estudio grande, que me mandó un contrato de trabajo fechado en agosto, ponte tú, meses anteriores, y que me reclamaba por qué yo no llegaba a cumplir con mi contrato. Entonces yo eso lo legalicé, me lo legalizaron en la Embajada de Francia, lo mostré y dije, yo tengo que irme porque te preguntaban, ¿y usted por qué se va? Entonces yo tengo que ir a cumplir con este contrato que me están reclamando, ¿no?
Y así pudiste salir aproximadamente un mes después del golpe,
¿no?
Un
mes aproximadamente después del golpe,
¿sí? Y no vuelves hasta el año 85 y vuelves un día muy particular a Chile.
Llego a París con mi maletita, con 20 kilos, un bolso con mis dos cámaras fotográficas y $100 en el bolsillo. Era todo lo que tenía, ¿no? Bueno, regreso el 85, el día del terremoto. Marzo del 85. Llego a las 7, 8 de la mañana de España y el terremoto es en la tarde, a las 5, 6 de la tarde. Y al día siguiente ya estoy fotografiando lo que queda de ciertas casas en el barrio Yungay, de la Plaza Yungay y la Plaza Brasil.
Una bienvenida bien particular, pero potente para un fotógrafo, de registrar parte de nuestra memoria con ese suceso tan fuerte que fue el del 85.
Así es. Y empecé de nuevo con eso, la memoria. Lo que ya después nadie va a acordarse. Y es verdad, porque esas casas después las demolieron, desaparecieron. Cambió la fisonomía del barrio, barrios que yo conocía muy bien de mi infancia, de mi juventud, ¿no?
Lucho Poirot, ¿cuál es el futuro de tu archivo? ¿Has pensado en eso, en que quede parte de ese archivo en una institución? Podría ser la misma Universidad Católica, que está recibiendo archivos de distintos grandes artistas, fotógrafos, etcétera, o queda en la familia, pero ese es un patrimonio de Chile de alguna manera que hay que pensarlo a futuro, ¿no?
Yo sé que es un patrimonio y eso lo decidirá Fernanda. Perfecto. Mi mujer, porque ella es heredera de eso.
Además es fotógrafa y muy buena y por lo tanto.
Entonces ella decidirá cuando llegue el momento cuál es el destino de ese archivo.
Y me queda una última pregunta, Lucho Poirot, quizás la más importante o con la que diría el partido, pero ¿cómo te sientes hoy, 11 de septiembre, a 50 años del golpe del 73? ¿Cómo te despertaste? ¿Cómo te acostaste anoche? ¿Cuál es tu estado de ánimo en estos momentos?
Estoy muy emocionado, conmovido. Para mí es un día de duelo. No es un día de celebración, no tengo nada que celebrar. Es un día de duelo. Yo pienso en mis muertos. Y eso es lo que me ronda hoy día en la cabeza.
Quien en especial, y no hablamos de él, pero fue tan cercano a ti, ¿no? Que es Víctor Jara.
Exactamente. Víctor Jara, Eduardo Paredes, el mismo Allende, toda esa gente que quedó ahí. Entonces, y en algo que todavía los responsables no hacen un mea culpa, no piden perdón. Entonces, ¿de qué reconciliación estamos hablando? Si quien mató, pegó, torturó, todavía no pide perdón.
y junto con ese perdón entregar nombres, ¿no?, de las personas que no han podido ser todavía encontradas por su familia.
Absolutamente.
Para hacer un proceso de duelo, para hacer el rito más importante quizás que tenemos en la vida, ¿no?
Así, absolutamente. Saber dónde están. Aunque sea como en el caso de algunos, de Eduardo Paredes, enterrar un huesito de un dedo, que de todo lo que dejaron.
Te agradezco profundamente que en un día tan complejo como hoy, incluso logísticamente complejo, hayas venido a la radio, nos hayas acompañado, nos hayas contado parte de tu historia. Te lo digo desde el cariño, desde la profunda admiración de tu trabajo. Y muchas gracias, Lucho Poró. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Nos vamos a un corte. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Vamos al corte.